En los últimos capítulos, David ha logrado más y más éxito en extender su reino y también en ganar la admiración, el respeto de sus hombres. En el capítulo 9, extendió misericordia a Mefiboset. ¿Quién era Mefiboset? Hijo de Jonatán, muy bien. A ver si están escuchando. Le dio lugar siempre a comer a la mesa del rey y casi era adoptado como su propio hijo. En el capítulo anterior mandó una embajada al nuevo rey Hanún, extendió sus sentimientos por la muerte de su padre y cuando en una locura Hanún rechazó el gesto de David con insultos, una guerra se resultó en que David consiguió aún más victorias, con la implicación de más países pagando tributo, mucho dinero entrando, o esos países perdiendo sus tierras al reino de Israel. Todo marchaba bien. David estaba llegando a su máxima potencia como un magistrado. Era casi como un gran emperador de muchos territorios. Versículo 1. En capítulo 11, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y situaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Normalmente David estaba con sus hombres en la guerra, conviviendo, entrenando con ellos, juntos en la batalla. Pero esta vez se quedó atrás, solo. Era normalmente en esta temporada del año estar fuera. Si era un hombre fuerte, con un imperio, uno avanzaba su reino. Si era débil, entonces ahí estaba defendiendo sus territorios de los invasores. Pero David ya ha hecho todo. Estaba ganando en todos lados. La guerra para David era muy fácil ganar. Era experto. Entonces mandó a Joab, que era bien capaz, aunque Joab tenía un asunto pendiente con David. Algo que no agradó a David. ¿Alguien sabe lo que era? ¿Qué asunto hay pendiente entre David y Joab? Bueno, vamos a regresar a 2 Samuel capítulo 3. 2 Samuel capítulo 3, podemos ver en 3:27, dice, cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Mató a un hombre inocente. Y mire cómo David respondió. Cuando David supo después esto, dijo, inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la casa de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Esas son muchas maldiciones sobre su general. Joab, pues, y Abisaí, su hermano, mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces dijo David a Joab y todo el pueblo que con él estaba, rascad vuestros vestidos y ceñíos de cilicio y haced duelo delante de Abner. Y el rey iba detrás del féretro. Joab mató a un hombre inocente y David era muy indigno, hasta que ordenó a Joab a rendir luto en el funeral. Era como un insulto. Y David va a pensar en esto hace el fin de su vida, a Primero Reyes 2:5. En Primero Reyes 2:5. David estaba dando instrucciones, David estaba muriendo y estaba pasando el poder a su hijo Salomón y dijo, ¿y sabes tú lo que me ha hecho Joab hijo de Sarvia, es primero de Reyes 2:5. Lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter. Entonces, este asunto está pendiente y es relevante a nuestra historia. Abner sabía que había un asunto de justicia pendiente, versículo 2 de nuestro texto. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Parece que David estaba durmiendo mucho, no tenía mucho trabajo, no estaba muy ocupado. Habrá evidencia más tarde en el capítulo que se estaban tomando vino tal vez excesivamente en el palacio en estos tiempos. Y caminando por el palacio, mirando a todo su imperio, era fácil llenarse con la soberbia, exaltarse en sus logros, admirar a todo lo que ha producido de manera superior al rey anterior. Lo que David hizo fue mucho más grande que Saúl. Y había otro hombre en la Biblia que paseaba así en el palacio observando sus logros. ¿Alguien sabe quién era? Nabucodonosor. Muy bien, ya estamos listos. Vamos a llegar a Daniel 4:29 para ver algo semejante. Otro que tenía un imperio gigantesco, lleno de poder, lleno de prepotencia. Daniel 4:29. Daniel anunció a Nabucodonosor que estaba en peligro, pero dice en Daniel 4:29, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló al rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. De muy alto se cayó. Nabucodonosor sufría una caída terrible por su soberbia. Pero lo que va a pasar con David en nuestro capítulo será miles de veces peor. Lo que va a pasar con David será una caída catastrófica, un desastre que cambiará el curso de su vida y las vidas de miles de personas después de él. Versículo 2 de nuevo en nuestro texto. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Sus ojos caigan sobre una mujer hermosa. Y si esto pasa, no es gran cosa, a veces inevitable. Pero no se debe de continuar fijando en ella. Parece que ese asunto de las mujeres era una debilidad de David. Tomó a la mujer de Nabal, estaba acumulando mujeres. Su primer matrimonio no salió bien. Tiene una debilidad en esa área, versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Urías era un soldado entre los mejores. En 2 Samuel 23:23, al fin de este libro, habla de quiénes eran los guerreros superiores a los demás. 23:23 dice: Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los tres principales. Había 30 muy fuerte. Y en versículo 39 dice, Urías heteo, 37 por todos. Era uno de los guerreros principales. Un hombre de valor. Y David sabe ya quién es ella. Debe de olvidar el asunto y seguir con sus obligaciones del Estado. Pero sigue pensando en ella. A lo mejor miró a ella mucho tiempo, admirando su belleza, versículo 4. Envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó y su inmundicia, y se volvió a su casa. ¿Cómo pasó esto? Tal vez David pensó, la mujer de Urías es un buen hombre. No tiene nada de malo invitarla a charlar un rato. Tal vez David tocó su arpa con ella. Tal vez la mostró un nuevo salmo que estaba componiendo. Pero una cosa se lleva a otra. Un hombre así solo, nadie estaba supervisando a David. De repente estaba en la cama con ella. Parece que David estaba un poco aburrido, muy exitoso con las conquistas, y ahora estaba conquistando la esposa de otro hombre. Para entender la magnitud de lo que estaba pasando, tenemos que considerar todo esto en la luz del mandamiento de Dios. Vamos a Job 31. En Job 31, Job era un hombre que sabía de esa debilidad. Era cuidadoso, en otra parte dice que hizo un pacto con sus ojos. Pero en Job 31:9 dice, si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuviere acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven, porque es maldad y iniquidad que han de castigar los jueces. Eso es lo que quería ver, que han de castigar los jueces. El comentario de Job sobre el adulterio era que no es solamente un pecado grave. Claro, es un pecado grave, pero en la Biblia es un crimen, es un crimen. El adulterio es un crimen que tiene que ser castigado por el magistrado. Pero en este caso, David es el magistrado supremo en el reino. En vez de ser un terror a los que hacen el malo, él está estableciendo un ejemplo de la iniquidad. Vamos a Romanos 13:3. ¿Cuál es la función del magistrado? Dice en Romanos 13:3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrá alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Pero en ese momento David está portándose como un magistrado criminal. ¿Cómo va a corregir los criminales cuando él mismo está portando como un criminal? Levítico 20:10. Levítico 20 y ve, si hago una entrevista, una encuesta con cristianos de hoy, todo el mundo va a decir, el adulterio sí, es un pecado. Pero mira a Levítico 20:10, dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectivamente serán muertos. ¿Acaso Dios estaba equivocado ordenando tal castigo por ese crimen? Eso es lo que muchos creen en nuestros tiempos. La intención de Dios en sus mandamientos es proteger la familia. La familia es muy preciosa. Por eso dice, hijos, obedecen a su padre, a sus padres. No matarás. No codiciarás. Y no cometerás adulterio. Porque Dios quiere preservar la familia, es algo muy precioso para Él. Versículo 5 en nuestro texto. Y concebió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Betsabé no dice mucho en este capítulo, solamente está anunciando Ya otro detalle. Ya está embarazada. Tiene un hijo de David. Y claro, el pecado de David es el más grosero en este capítulo porque estaba abusando de su autoridad, de su posición, de su oficio. Pero Betsabé puede compartir algo de la culpa por la falta de cuidado en cómo se desnudaba sin pensar en la modestia, sin pensar en los problemas que una mujer hermosa puede prender sin pensar por descuido. No sabiendo que el hombre fácilmente se puede ser estimulado mirando a una mujer que es hermosa. Hay muchas hermanas que no piensan en eso, no entienden esto. Piensan que, pues yo voy a seguir cualquier que sea la moda del mundo. Y si el hombre tiene problemas, es problema de él. Pero la mujer también puede contribuir a estos problemas. Bueno, versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías heteo. Y Joab envió a Urías a David. Urías es el esposo de ella. Pero ahora, ¿qué puede decir David a Urías? ¿Va a decir que acaba de dormir con su esposa? Creo que no. Proverbios 6:32. En Proverbios 6:32 dice así. Mas el que cometiere adulterio es falto de entendimiento, corrompa su alma, el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de venganza, no aceptará ningún rescate, no querrá perdonar, aunque multipliques los dones. No hay ninguna cosa que David puede decir a él. Entonces, ¿cuál es su plan? Versículo 7. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Ahora David está empezando por primera vez a vivir en la insinceridad. Está fingiendo un interés en la batalla. Realmente esto no es lo que le interesa. 8. Después dijo David a Urías, Desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que David quiere? ¿Alguna idea? Exactamente. Parece que David está tratando de esconder su pecado. Si Urías se va para dormir con su esposa, entonces nadie va a sospechar cuando ella sale obviamente embarazada. Pero la pregunta es, ¿puede un hombre de Dios esconder y encubrir sus pecados? Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Versículo 9. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste tú a tu casa? David ha vivido en mucho tiempo de puros éxitos. Pero ahora las cosas no serán tan fáciles para él, porque el camino de los transgresores es duro. 11. Y Urías respondió a David, el arca y Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que no haré tal cosa. Urías es como David anteriormente, cuando David tenía gran celos por las batallas de Dios, cuando estaba impulsado con el Espíritu Santo y un amor por la patria real. Versículo 12. Y David dijo a Urías, quédate aquí, aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. David quiere verlo borracho. Ahí están bebiendo mucho en el palacio. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Aquí podemos ver que no era nada extraño tomar mucho en el palacio ya. Nadie está diciendo, ¿cómo es posible que están tomando? No, era normal. David pensó que Urías, una vez un poco tomado, olvidaría de todo para regresar a su casa y dormir con su esposa, pero no funcionó. 14. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Ahora el gran prepotente David está perdiendo su paciencia, y está mandando el orden de la muerte de Urías a Joab. Urías, un hombre confiable, llevando su propia orden de la muerte. David está portando como un cínico, un magistrado criminal, versículo 16. Así fue cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego, los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías eteo. Joab no estaba protestando, porque Joab también mató a un hombre inocente por razones personales y ya están a mano. 18. Entonces envió Joab y hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercaste demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? Está citando la Biblia, lo que pasó en Jueces. Ellos estudiaban la Biblia para saber cómo llevar a cabo la guerra. ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tabes? ¿Por qué os acercaste tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías eteo es muerto. Más de una persona murió en ese plan. David solamente quería matar a Urías. Joab tiene miedo que David se va a enojarse cuando se da cuenta que otras personas murieron por su abuso de autoridad. Versículo 22. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urías eteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume a uno. Ahora uno, ahora otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntate. A David no le importaba. David ya es totalmente cambiado. David estaba portándose como Saúl, que quiso matar a David, un inocente, fiel, leal, porque era una amenaza a su poder. Y ahora David está haciendo el mismo. Hermanos, eso es una caída catastrófica. Eso es el principio del fin de la gloria de Israel. Versículo 26, ya llegando al fin. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer. Y le dio luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Acaso David salió con la suya? De ninguna manera. Esto será el error más costoso que ha cometido en toda su vida. Segundo de Samuel, capítulo 12, lo que vamos a estar estudiando en las semanas que viene. En 12:10 dice, porque Dios mandó un profeta para anunciar a David algunas de las consecuencias de ese pecado. Dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti y tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y les daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. ¿Sabe quién será la persona que hace esto? Absalón, su hijo. Eso va a pasar. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. A veces, los pecados de uno, que uno cree que es muy secreto, de repente son publicados a todo el mundo en un gran escándalo. Habrá violencia en la casa de David, hermano contra hermano, matando. Un hijo se levantará en contra de su padre tratando de quitarle el trono y ese hijo va a morir. Esa debilidad de las mujeres estará también en Salomón, el hijo que va a seguir como rey. Hermanos, tiene que entender, cuando tú caigas en un pecado terrible, te pierdes algo de la autoridad. Y imagínese si David dijo a Salomón, oh Salomón, no tomes muchas mujeres, es peligroso. Y él, ¡ay! ¿Tú vas a decirme esto? Tú eres la persona menos indicada a decirme esto. Aunque dice en Deuteronomio 17:17, no tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Eso va a pasar a Salomón. Las muchas mujeres de Salomón va a desviar la cultura entera de Israel con dioses falsos hasta que todo el pueblo sea llevado a cautiverio, a Babilonia. Las consecuencias de ese pecado serán extensas. Eso es lo que acabamos de estudiar, es el principio del fin de la gloria de Israel. Esto es una caída catastrófica. Doctrina. Lo que tenemos que aprender de esto es que los hombres son frágiles. Aún los más entregados a Dios son hombres sujetados a la locura si no son cuidadosos. Por eso Cristo puso en el Padre nuestro, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pero ¿cuántas personas oran esto en sinceridad? O simplemente creen, no, eso no puede pasar a mí. Yo no voy a hacer tal locura. Cristo dijo, hay que orar. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y tu hermano te crees muy fuerte. Tenemos que tener cuidado con nuestros ojos. Tenemos que saber cuáles son nuestras debilidades. Tal vez en el caso tuyo no es la mujer, tal vez es otra cosa. Pero toca a nosotros saber cuál es nuestra debilidad, porque el diablo va a atacar allí. Dice en Mateo 5:27, de nuestra responsabilidad. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Eso pasó con David. Y estaba cometiendo adulterio en su corazón, en su mente, antes de invitarla a la casa. Pero Cristo dijo, nuestra responsabilidad. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de sus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Nosotros tenemos que actualmente tomar esa lucha en contra de nuestras debilidades y no simplemente pensar como Pedro, oh, eso no puede pasar a mí, yo soy más fuerte que eso. Si un hombre casado cree que se puede coquetear con otras mujeres, violando la ley de Dios y sus votos matrimoniales, tienes que pensar dos veces. Primero de Corintios 10:11. Primero Corintios 10:11 dice, y estas cosas, muchas cosas, problemas, errores de los judíos, dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Hermanos, si Dios nos está dando amonestaciones es porque necesitamos las amonestaciones. Que hay un peligro. Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado a los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Así que el que piense estar firme, mire que no se caiga. Si usted cree que no, esas cosas no pasan a mí, jamás. Vamos a Mateo 26. A ver, el ejemplo clásico. En Mateo 26, estamos cerrando. Versículo 13 de Mateo 26 dice, y cuando hubieran cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré el pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Bien fuerte, bien confiado en su carne. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante, me negarás tres veces. ¿Y tu hermano? ¿Eres más fuerte que David? ¿Acaso has escrito más salmos que David? ¿Conquistado más Goliats que David? Cuidado, hermano, hermana, con tu corazón. Es una caja de pólvora y el mundo está lleno de chispas. Otra aplicación. David caía cuando estaba solo. No tenía nada que hacer, dormir toda la tarde. Hay que quedarte en la batalla, hermano. Hay que mantenerte fuerte, activo en la fe. El diablo siempre anda buscando a quién devorar. Y está buscando a la persona alejada. Y si eso pasa a ti, especialmente a alguien que está en el liderazgo o algún día está en el liderazgo, y especialmente el diablo quiere atacar ahí, porque dice en Hechos 20, cuando Pablo estaba despidiendo y dando consejo a los líderes de la iglesia primitiva, en 20:28 de Hechos dice, por tanto, mira por vosotros y por todo el rebaño. Primero vosotros y después todo el rebaño, porque el diablo quiere atacar al líder. Si tú te caigas en el adulterio, no será solamente tú la persona afectada. Va a afectar muchas personas. Y también se van a decir de ti, como dijeron de David, lo que hizo el hermano, lo que hizo la hermana, fue desagradable ante los ojos de Dios. Y estaremos estudiando todas las implicaciones de estas palabras horribles en los meses que vienen. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a no confiar en la carne. Ayúdanos, Señor, a orar con sinceridad. No nos metan en tentación. Ayúdanos, Señor, a saber y estar alertos conscientes de nuestras debilidades y evitar lo que ha sido en el pasado nuestro pecado querido. Ayúdanos, Señor, a evitar lugares peligrosos. Oh Padre, no queremos traer su nombre por el lodo. Queremos pedir, Señor, que tengamos una iglesia limpia de estos grandes escándalos. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, si hay alguna petición, los ancianos y yo estaremos aquí enfrente para orar por ustedes.